Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hola, buenos días, familia. Es un gusto estar aquí. Bueno, ya el pastor ya me presentó y es un gusto, es un privilegio, la verdad. Yo le agradezco a Dios por el privilegio de poder estar esta mañana aquí con ustedes, por la confianza que el pastor Jeff, el pastor Lalo y Anita, la pastora Silvia me están dando. Y yo le agradezco a Dios por esta oportunidad. La verdad que estamos en una iglesia donde podemos crecer, donde podemos desarrollar los talentos que Dios nos ha dado. Y eso es una gran bendición para nuestras vidas. Entonces, le doy gracias a Dios por esa bendición. Y te doy la más cordial bienvenida a los que están viéndonos en línea también. Queremos darle la bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias por tomar el tiempo para venir. Y yo quiero decirte lo que hemos dicho todo este tiempo aquí en Árbol de Vida. Nuestro principal interés es tu salud, es que tú te sientas seguro. Entonces ten la confianza que tenemos todas las medidas de seguridad, los protocolos para que tú puedas entrar, estar seguro este tiempo que nos hemos estado reuniendo aquí en la iglesia. Entonces siéntete seguro, siéntete tranquilo y vamos a dar lugar el día de hoy a la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar. Vamos a compartir una palabra, algo que pues estuve orando, pidiéndole a Dios acerca de qué poder el día de hoy compartir, poder tener este tiempo. Y cuando estaba pensando en lo que iba a hablar el día de hoy, pues me quedé pensando en que el día de hoy, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, el día de hoy lo que es el estrés y lo que es la ansiedad ha sido ya como parte de nuestra vida diaria. El estrés y la ansiedad ya lo oímos por todos lados. Hay gente que dice que tiene ataques de ansiedad, hay gente que dice que vive con un estrés constante. Tú ves los anuncios en la televisión del montón de medicamentos que son para que te estés tranquilizando, para que duermas bien, para que descanses. Y nosotros lo vemos todos los días, la gente vive en un estrés constante. Y no se diga con la situación actual, con lo que hemos vivido a lo largo de estos meses, pues la gente está así. Pero desafortunadamente también hay cristianos que viven de esta manera. Hay cristianos que viven con amargura, con tristeza, con enojo, con depresión, con ansiedad, con temor al futuro, con vergüenza del pasado. Y eso no nos permite vivir plenamente como el Señor quiere que nosotros vivamos. Hay una promesa que está en Juan 10:10. Y es lo que quiero que hablemos el día de hoy, Juan 10:10, que dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, está hablando Jesús, dice, es darles una vida plena y abundante. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo primero, muchas veces decimos, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y pasamos por alto o dejamos en un segundo término lo que Jesús vino a darnos, y que es vida plena y vida abundante. Tú y yo podemos vivir de esa manera, tú y yo podemos vivir en medio de una circunstancia, en medio de una situación difícil como la que hemos estado pasando durante estos meses, de manera plena y abundante. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es esa para nosotros que somos sus hijos. Si tú tienes hijos, yo creo que tú como padre quieres lo mejor para tus hijos, quieres verlos bien, quieres verlos plenos, quieres verlos contentos, quieres verlos saludables, quieres verlos en la mejor manera, que estén de la mejor manera, disfrutando. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros que somos sus hijos, que vivamos una vida plena y una vida abundante. ¿Qué es una vida plena? Que tengamos nosotros salud, que tengamos prosperidad, y no nada más hablo de una prosperidad material, que tengamos una prosperidad en nuestras relaciones familiares, que tengamos abundancia en nuestra vida, que podamos vivir con sustento, con paz, con gozo. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos vivir alegres, que podamos vivir con paz, que aún en medio de las circunstancias difíciles, tú puedas decir, esta tormenta la voy a pasar porque el Señor está conmigo y tenga yo paz en medio de todo esto. Y de hecho Juanel ahorita, y es donde yo veo cómo Dios va alineando todo, Juanel compartió un verso que yo traigo, que es Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, que dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Esa es la voluntad que Dios quiere para tu vida, que seas prosperado en todo, que tengas buena salud, que tu alma prospere, que tu alma prospere, que tengas una relación con Dios, que lo conozcas, que camines con Él, que vayas de su mano, que tú puedas vivir con tus necesidades suplidas, que puedas vivir con salud, con alegría, con gozo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Y sabes que esto no está determinado por las circunstancias que hayan a tu alrededor. Puede haber circunstancias a tu alrededor que estén siendo complicadas, que estén siendo difíciles, pero eso no va a determinar si tú puedes vivir una vida plena y una vida abundante. Esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos estar disfrutando. Pero de verdad que a veces hay cristianos que dices, mejor sabes qué, no digas que eres cristiano. ¿Por qué? Porque su vida refleja enojo, su vida refleja amargura, su vida refleja tristeza, su vida refleja depresión, su vida refleja queja ante lo que está pasando. Y dices, yo creo que la gente afuera pueden decir, ¿sabes qué? Si tú crees en un Dios que te tiene viviendo de esa manera, mejor no, o sea, ni me lo presentes, porque yo puedo vivir mejor sin ese Dios. Y no es así. Tú y yo podemos vivir de manera que la gente pueda voltear y decir, hay algo en ti que te tiene contento, que te tiene satisfecho, que te tiene bien. Y tú y yo lo tenemos. Tú y yo lo tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios en nosotros. O sea, tenemos a Dios mismo viviendo en nuestro interior. Y entonces con eso tú y yo tenemos más que suficiente para vivir una vida plena. ¿Cuál es la situación? Que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no permitimos esa vida plena en nuestra vida. No le damos chance, no le damos oportunidad a la vida que Dios quiere que vivamos. Y cuando estaba pensando en por qué muchas veces nosotros no llegamos a vivir la vida plena que Dios quiere, por qué muchas veces hay cristianos que pues parece que no, que se dicen cristianos, pero que su vida refleja otra cosa. Cuando estaba pensando acerca de todo esto, en por qué vivimos de esta manera, por qué no parece a veces que tengamos una vida plena, pude encontrar tres razones principales por las cuales nosotros no llegamos a disfrutar la vida que Dios nos dio. Y voy a hablar de esas tres razones y voy a hablar de esto y cómo nosotros podemos evitar que esto empiece a controlar nuestra vida. Y la primera razón por la que hay personas que no pueden vivir una vida plena y la vida abundante que Jesús vino a darnos es el pasado. Hay personas que viven atrapadas en el pasado, que viven añorando una relación pasada, un trabajo anterior, que viven añorando amistades que ya no están y que no disfrutan del presente. Hay gente que está atrapada en el pasado, de verdad hay gente que vive en depresión porque están añorando lo viejo, lo pasado, lo que vivieron anteriormente. Hay gente que no está contenta con su situación actual porque está añorando lo que había atrás. Y nosotros vemos en la Biblia un ejemplo muy claro de cómo el añorar lo pasado no nos permite vivir con plenitud el presente, con plenitud un día a la vez. Cuando tú constantemente estás volteando hacia atrás, estás recordando lo anterior, a lo mejor una relación que te era destructiva, pero que tú abrazabas y que decías, es que esta relación si no la tengo, pues no voy a poder vivir sin ella, y a lo mejor una relación que en lugar de llevarte algo bueno te estaba afectando, te estaba llevando a violencia, te estaba llevando a otras cosas que no eran correctas, pero que no quieres soltar. Eso no te permite vivir con la plenitud que Dios quiere. Y vamos a ver en Números capítulo 11, versos del 4 al 6. Más o menos para tener un contexto de esto, esto que se narra sucede cuando el pueblo de Israel ya salió de Egipto, Dios los rescató, Dios los sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, Ahora están en el desierto, Moisés va guiando al pueblo a la tierra prometida, pero van por ese camino y empiezan a tener una serie de dificultades. No había agua, no había alimento, no veían con claridad cuándo pudieran llegar a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, dice, al populacho que iba con ellos vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Aquí lo interesante es, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Es increíble lo que estaba pasando en ese momento. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios los había sacado de una manera sobrenatural y milagrosa. El pueblo había visto el poder de Dios moverse a su favor. Había visto cómo el mar se había abierto, cómo el ejército de Faraón había quedado ahogado en el mar, cómo ellos habían cruzado por el medio del mar en seco y ahora estaban caminando hacia la tierra prometida que Dios les había dicho que sería para ellos. Y sin embargo, cuando están en medio del desierto, cuando están en medio de esa situación de prueba, ellos voltean hacia atrás, hacia el pasado, hacia el lugar al cual, de donde, del cual habían salido y lo estaban anhelando. Y aquí lo increíble de esto es, Dios les estaba sustentando en medio del desierto con el maná. Y el pueblo de Israel se quejó de lo que Dios en ese momento les estaba dando para sostenerle. Ellos anhelaban lo pasado, no podían disfrutar en ese momento la bendición, el sustento que Dios les estaba dando porque estaban anhelando lo pasado. Y desafortunadamente hay cristianos que viven así, hay cristianos que anhelan lo anterior, hay cristianos que están viendo la mano de Dios en su vida, que están viendo cómo Dios está levantando a su familia, cómo Dios los está bendiciendo y no están contentos porque anhelan lo pasado. Y es triste esto porque no les permiten vivir la vida plena que Jesús vino a darnos, porque siguen atrapados en este tipo de situaciones. Quieren volver a relaciones destructivas, quieren volver a amistades que lejos de traerles algo bueno, les han traído algo malo, les ha afectado. Y Dios no quiere que sea así, esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso nos detiene de poder vivir con plenitud como Dios quiere que vivamos. ¿Qué pasa también? Hay gente que se siente avergonzada por su pasado o por pecados pasados. Hay gente que vive con vergüenza. Y yo creo que a muchos nos ha llegado a pasar. O sea, la Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que hay un enemigo que es Satanás y que él es el acusador de los hermanos. Y Satanás constantemente cuando ve que Dios está haciendo algo en tu vida, lo que va a querer hacer es detener lo que Dios está haciendo y muchas veces lo que usa Satanás es te lanza dardos, te lanza recuerdos. Acuérdate que tú hiciste esto, acuérdate que tú hiciste lo otro, acuérdate que tú pecaste de esta manera. Estás tú en la alabanza, pero acuérdate que hiciste esto y lo otro. Y el enemigo está constantemente bombardeándote con situaciones que viviste en un pasado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces eso también nos hace sentir mal y no nos permite vivir con la plenitud que Dios quiere que vivamos. No nos permite disfrutar de la presencia de Dios porque viene vergüenza a nuestra vida, porque empieza Él a recordarnos nuestro pasado, nuestros pecados. Pero quiero decirte algo hoy, ¿cuántos de aquí somos cristianos? ¿Cuántos somos nacidos de nuevo? Amén. Somos nacidos de nuevo, pusiste tu fe en Jesús y dice la palabra de Dios, cuando tú pusiste tu fe en Jesús, cuando creíste lo que Él hizo en la cruz, tus pecados fueron perdonados, amén, tus pecados fueron borrados, no hay nada que te inculpe delante de Dios, fuiste justificado delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando tú pones tu fe en Jesús? Había un acta donde estaban tus pecados anotados, donde estaba toda tu vida pasada y lo que hace Dios es que cuando tú pones tu fe en Jesús, dice el Señor, tus pecados fueron perdonados, yo ya no tengo memoria de nada de eso, yo te perdoné, yo te limpié, yo te lavé con mi sangre y ahora eres justificado. Y entonces cuando el enemigo quiera venir a decirte, ¿sabes qué? Acuérdate lo que hiciste, ¿sabes qué? Soy lavado, soy limpiado con la sangre de Jesús, Dios no tiene nada que reprocharme. He sido justificado delante de Él. Amén. Entonces, no podemos nosotros estar viviendo en el pasado. Dios no recuerda nuestros pecados. Dios no se va a ir a recoger la hoja donde estaban tus pecados para decirte, acuérdate, Valente, que el 6 de enero de 1998 hiciste eso. No, ya pasó. Y lo que hiciste ayer ya pasó. Y lo que hiciste antier ya pasó. Y si tú viniste delante de Dios y le dijiste, perdóname, Señor, límpiame y lávame, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, eso quedó perdonado. Y no tiene Dios nada que reprocharte. Sin embargo, muchas veces nosotros venimos delante de Dios, le pedimos perdón, pero nosotros no nos perdonamos y seguimos con falta de fe creyendo que todavía hay algo ahí que nos está inculpando. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vámonos a Hebreos 10, 14, 18. Dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está siendo santos. Tú y yo fuimos perfeccionados para siempre. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Amén. ¿Qué significa esto? Que delante de Dios no hay nada que te inculpe. Tú has sido perdonado. No hay pecado que la sangre de Jesús no haya lavado de tu vida. Si tú viniste a los pies del Señor, si tú le pediste perdón, si tú ya confesaste tus pecados, has sido totalmente perdonado. Lo que había anotado allí, lo que estaba anotado que te inculpaba delante de Dios, fue como esa hoja. Y Dios jamás la va a recoger y te va a echar en cara los pecados que han sido perdonados. ¿Y qué nos dice? ¿Quién nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice, el que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo en nuestra vida ya pasó. Tu pasado ya quedó atrás, tu pasado ha quedado enterrado. Y el apóstol Pablo escribió esto y lo escribió con toda la autoridad del mundo. ¿Por qué? Si nosotros nos podemos a investigar la vida del apóstol Pablo, y les voy a recomendar una película que está en Amazon que se llama así, Pablo, que habla de su vida. Él, antes de ser el apóstol Pablo, él era el perseguidor de los cristianos. Él traía una vida hacia atrás complicada. Yo estoy seguro, él llegó a los pies del Señor, pero seguramente durante su caminar como cristiano, él llegó a llorar por lo que vivió antes. Y sabía y él estaba consciente que Dios lo había perdonado. Pero me imagino que él recordaba o llegaba a recordar lo que llegó a hacer, perseguir cristianos. Dice la palabra en Hechos que él estaba presente cuando mataron al primer mártir, que fue Esteban, y que llevaron las ropas de Esteban a sus pies. Él consintió su muerte. Entonces, él escribe esto, él dice, mira, yo soy nueva creación, tú eres nueva creación, lo que tú hiciste antes de llegar a Cristo ha quedado atrás. Ahora tú puedes disfrutar de esa vida abundante que el Señor tiene. Filipenses 3, del 12 al 14, dice el apóstol Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces tú y yo podemos olvidar el pasado. A lo mejor no somos perfectos, tenemos errores. Estamos en un proceso, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados, estamos siendo madurados. Pero el apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado, pero sí hago algo. Dejo el pasado atrás. O sea, su vida pasada la deja atrás. Y tú y yo podemos también dejar esa vida pasada. Tú y yo podemos dejar atrás lo que nos, culpa, lo que nos ha señalado, lo que nos ha hecho sentir mal, lo que nos ha traído vergüenza. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos ninguna condenación en Cristo. Dice la palabra, mas los que están en Cristo, ninguna condenación tienen. Amén. Entonces tú y yo podemos vivir en esta vida libres, plenos, perdonados, sabiendo que Dios nos ha perdonado, sabiendo que no hay nada que ha estado atrás. Y en una ocasión me llamó mucho la atención un testimonio de un hombre que platicaba, que o sea, él tomó literal de esto así literal, que él platicaba que pues anteriormente, antes de ser cristiano, él cometió adulterio. Él tuvo una, pues, tuvo ahí una relación con una mujer en su trabajo, y pues al tiempo él se hace cristiano, él pone su fe en Jesús, y entonces el Espíritu Santo le enseña esta verdad y él la toma y dice, pues soy nueva creación, lo viejo queda atrás, lo pasado quedó atrás, quedó enterrado. Y entonces pasa el tiempo, él ya es cristiano, y de repente se encuentra a la mujer con la que cometió adulterio. Y la mujer lo empieza a llamar. Dice, Juan. Y él no contestaba. O sea, la vio y no contestaba. Le dice, Juan. Y él no contestaba. Y entonces la mujer insiste en buscarlo hasta que se acerca y le dice, Juan, tú eres Juan. Y él le contesta, no sé de qué Juan habla, porque el Juan que está buscando ya murió. Ahora está usted hablando con un nuevo Juan. O sea, él tomó literal esta verdad. Lo viejo quedó atrás, ya moriste a lo pasado, ¿sí? Ya moriste a lo pasado, no significa esto que por ejemplo, ahora tú estás soltero porque naciste de nuevo, no. Pero sí significa que tu pasado quedó atrás, que tu pasado quedó perdonado, que tu pasado está enterrado, que no hay nada que te inculpe delante de Dios. Este hombre lo entendió así, dijo, pues yo lo hice, pero eso ya no existe, eso quedó atrás, Dios me perdonó, esa relación quedó enterrada, ahora yo vivo una nueva vida. Y tú y yo podemos vivir esa nueva vida, y tú y yo podemos disfrutar de un presente, porque sabemos que nuestro pasado quedó enterrado. ¿Por qué? Porque tu pasado, hay una frase que quiero compartir, que dice, tu pasado no define quién eres en el presente. El amor de Dios y su gracia definen quién eres hoy. Amén. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Tú eres perdonado, tú eres amado, tú eres hijo de Dios, tú eres heredero, tú eres adoptado, tú eres bendecido. Tú eres eso. Tú no eres lo que tu pasado te diga que eres. A lo mejor en el pasado fuiste adúltero o fuiste alguien que cometía fraude, pero eso hoy no te define. Hoy tú puedes vivir una vida plena, una vida abundante, porque tu pasado ha quedado atrás, amén, ha quedado enterrado, ha quedado lejos, porque tú has sido limpiado con la sangre de Jesús, adoptado como hijo de Dios, y ahora tienes una vida diferente, una vida nueva. Hay un canto que aquí hemos tocado en la alabanza, que se llama Tú dices quien, yo soy quien dices que soy, adoptado, soy tu hijo, soy amado, tú estás conmigo, estás a mi lado. Eso eres, eso tú y yo somos, y eso nos permite vivir una vida plena. Cuando el pasado quiera venir, o el enemigo quiera decirte, tú hiciste esto, acuérdate lo que hiciste, recuerda quién eres en Cristo ahora. Recuerda que tú eres una nueva creación, recuerda que tú eres un hijo de Dios, recuerda que tú eres amado por el Padre, recuerda que tú eres aceptado por Dios, recuerda que tú eres perdonado, recuerda que tú eres limpiado y justificado, y que nada te puede inculpar delante de Dios. Amén. Dice el Salmo, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y Dios no le inculpa de pecado. Y bienaventurado es que eres más que bendecido. Y tú y yo somos más que bendecidos, porque Dios no nos inculpa de pecado, porque pusimos nuestra fe en Jesús. Amén. Entonces, el primer punto por el cual muchas veces no disfrutamos esto es por el pasado. Pero también viene otro punto, el futuro. Y también el futuro muchas veces no nos permite disfrutar de la plenitud que Dios tiene para nosotros. Así como hay cristianos que están batallando por el pasado, están batallando por lo que vivieron, Hay cristianos que desafortunadamente viven con ansiedad hacia el futuro y que no pueden disfrutar un día a la vez porque están pensando en el futuro, en el día de mañana. A mí me hacían burla o de repente me dicen que soy el hombre del futuro en la casa, el hombre del mañana, porque a veces me pasaba que yo ya estaba pensando en lo que íbamos a hacer en 3-4 días, ¿no? Y me decían, espérate, pues tranquilo, o sea, apenas estamos hoy, disfruta hoy, no te adelantes, ¿sí? Pero desafortunadamente hay mucha gente que vive con ansiedad. ¿Y ansiedad qué es? Exceso de futuro. Hay mucha gente que vive con una serie de miedos y de temores hacia el porvenir, hacia lo que pueda venir. Y no importa la edad, ¿eh? O sea, esta cuestión del futuro, no importa la edad que puedas tener. Puedes tener temor del futuro desde un adolescente, un joven que está estudiando en la universidad y que no sabe qué vaya a pasar con su vida cuando termine la carrera, o como puede tener ansiedad un adulto joven, o una persona que esté próxima a jubilarse del trabajo. Es lógico que pueda haber alguna ansiedad o pueda haber algún temor. Y muchas veces cuando estamos con todo esto encima, nos viene ansiedad y nos viene temor y nos viene estrés, porque estamos nosotros pensando, y tengo que pagar, y tengo que hacer, y tengo que entregar, y se me viene el pago de la colegiatura, y se me viene la factura del coche, y se me viene el pago de la casa, y tengo que pagar la renta, y tengo que pagar la tarjeta. Y entonces todo esto nos empieza ¿qué? A generar ansiedad, y no te permite disfrutar a plenitud de lo que Dios quiere para tu vida. Yo creo que lo que hemos vivido en estos meses ha sido determinante. Mucha gente dice, híjole, es que no veo la luz, no veo cuándo vamos a poder volver a tener nuestras actividades normales, no veo cuándo vamos a poder volver a la oficina ya normal o a la escuela. Pero, ¿qué nos dice Dios? Nos dice Dios que nosotros no tenemos por qué estar viviendo de esta manera, que confiemos en Él. Mateo 6, 33, 34. Dice, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. O sea, no tienes por qué estar pensando en mañana. Atiende lo que tengas que hacer hoy. Disfruta lo que vas a hacer hoy. Y si tienes que hacer algo, hazlo sin estar pensando en el mañana, pero sobre todo tú confía y descansa en que el mañana está en manos de Dios, en que tu futuro está en manos de Dios, en que lo que tengas que pagar, tengas que cubrir, los compromisos que tengas por delante, Dios te va a ayudar a cumplirlos, en que estás siendo sostenido por Dios. Amén. Lo hemos visto, en mi casa, en mi familia lo hemos visto a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos meses que hemos estado, una renta que recibimos la tuvimos que negociar con la persona que nos paga la renta para que pudiera continuar ahí en el local y cobrarle la mitad de la renta. Y así como que de repente decíamos, si tenemos las colegiaturas encima y vamos a recibir menos dinero, pero a lo largo de este tiempo hemos visto día con día, semana por semana, cómo Dios ha ido sosteniendo y cómo Dios ha ido sustentando y cómo todas nuestras necesidades han estado cubiertas. Y entonces tú y yo podemos confiar, descansar y tener la seguridad que Dios tiene el control del futuro, de lo que tenemos que hacer mañana, y que podamos disfrutar un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez lo que vamos a estar haciendo. Por eso le puse a esta enseñanza o a esa predicación un día a la vez. Porque no te quedes atorado en tu pasado, ni tampoco te proyectes hacia un futuro intranquilo. Cuando veas hacia tu futuro, tú ve que Dios tiene el control en sus manos. No hay mejor lugar para nuestro futuro que las manos de Dios. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, planes para darles un futuro y una esperanza. Amén. Tu futuro está en manos de Dios. Así como Dios quitó tu pasado, ahora tu futuro está en sus manos. Y ahora tú puedes confiar que Dios va a hacer cosas buenas con tu vida. A mí me pasó cuando estaba estudiando en la universidad, estaba ya como en sexto, séptimo semestre, estaba ya pues más allá de la mitad, y de repente me vino así un temor y una crisis, porque decía, híjole, estoy a punto de salir de la universidad. Y yo veía que pues yo tenía compañeros que ya trabajaban, porque eran hijos de abogados, entonces ya estaban en los despachos, ya estaban o en los juzgados, ya se habían colocado, y pues yo no estaba trabajando en nada de lo relacionado con la carrera, yo estaba trabajando en otras cosas. Y entonces vino un temor, y un temor, y un temor, que me hizo una crisis. Un día troné, ya me había yo inclusive colocado para empezar a trabajar en el Ministerio Público, y cuando llegué aquí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo mío, y nada más creo que fui un día, pero entré en una crisis, así una crisis me pegó, porque vino mucho temor. Pero pasa el tiempo, continúo yo con la carrera, termino la carrera, y estaba así como que la duda, ¿qué va a pasar? O sea, ya terminé, ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces pues termino la carrera un diciembre y empiezo a buscar trabajo, empiezo a colocar currículos, empiezo a ir a lugares. Y entonces un amigo, voy a visitar a un amigo que trabajaba ahí en el centro, y ya lo veo y me dice, oye, dice, ¿qué haces? Le digo, estoy buscando trabajo. Ah, ¿y por qué no vas aquí al área legal? Le digo, ¿con quién voy? Ve con fulano de tal. Y entonces llego yo y ya pregunto, oiga, licenciado fulano de tal, sí, sí se encuentra, ¿viene por lo de las vacantes? O sea, yo no sabía que había vacantes en ese momento. Mi cuate me dijo, date una vuelta, igual puede haber algo, ¿no? Y cuando llego me dicen, ¿viene por lo de las vacantes? Y le digo, ah, pues sí. Y entonces, ah, permítame, y ya me entrevistan, ¿no? Me entrevistan, tenía 23 años, 24 años, entonces ya tiene un poquito de esto. Y entonces me dicen, ok, mira, hay dos vacantes, pero ha habido tanta demanda que ya habíamos cerrado el periodo de exámenes y va a abrirse otra fecha de exámenes, preséntate tal día. Pues ahí voy al presentar el examen, y cuando llego veo gente, pero así ya yo creo que había gente que ahorita estaba de mi edad, o sea, ya gente con experiencia, y yo decía, ay Dios mío, pues aquí en tu nombre yo voy, o sea, veía gente así que tenía toda la experiencia, y decía, pues yo estoy recién salido, pero yo en tu nombre, Señor, yo voy. Total que para las dos vacantes hubieron alrededor de 30 aspirantes, y finalmente una de las vacantes me la dieron a mí. Fue porque el Señor estaba ahí, porque mi futuro estaba en manos de Dios, y a lo mejor hubo un momento en que tuve yo miedo, tuve temor, pero Dios me sostuvo y Dios me permitió colocarme en ese trabajo. Y entonces, ¿puedes tú confiar que tu futuro está en manos de Dios? ¿Que puedes descansar que tu futuro está en manos de Dios? En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, lo que vayas a hacer, tu futuro está en manos de Dios. Y entonces, cuando descansas, puedes dormir tranquilo y decir, bueno, el día de mañana tiene su propio afán. Hoy hice lo que tenía que hacer, mañana será otro día, voy a descansar. Amén. Me da mucha risa porque, y yo era de ellos, llegaba el domingo en la noche y ya estabas así, como que chin, mañana es lunes, ¿no? Y ya estaba ahí, híjole, y mañana levantarme otra vez temprano. O sea, ya te acostabas, te ibas a dormir con la depresión de que ya mañana iba a ser lunes. O que ya decías, ya es domingo mediodía, se me está acabando el fin de semana, mañana otra vez levantarme, y ya te empiezas a programar a no disfrutar el resto de tu domingo, acostarte con depresión y dormir con la tristeza de que mañana te tienes que levantar nuevamente a trabajar. Y pues no es así, o sea, disfruta cada día, disfruta un día a la vez. Si hoy estamos aquí, disfrútalo. Si mañana es lunes, toca ir a trabajar, disfrútalo. ¿Sí? Y cuando haces esto, empiezas a vivir y a disfrutar la vida plena que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces ya vimos que una razón por la cual no disfrutamos esa vida plena es por el pasado, otra también es por el futuro, y otra última razón por la cual nosotros no podemos disfrutar la vida plena es porque nos andamos comparando, estamos haciendo comparaciones. Estamos comparando nuestra vida con otras vidas. Muchas veces vivimos con eso. Y nosotros, por ejemplo, bueno, ahora con las redes sociales, por ejemplo, tú te puedes dar vida, más bien te puedes dar cuenta de todo lo que publican, ¿no? Ayer nos estaban dando una clase en Rema y nos decían, es que mira, ponte a analizar lo que la gente publica en redes. Y ya publican que ya están comiendo en tal lugar, que están de vacaciones en tal lugar, que fueron a tal lugar, que traen tal carro, y parece que son vidas perfectas. Parece que son vidas perfectas, ¿no? Pero tú no sabes si a lo mejor la persona que está de vacaciones ahorita en Los Cabos pagó con un tarjetazo y en los próximos meses no va a poder dormir porque sabe que cada mes le va a estar llegando su pago de la tarjeta de crédito. Y entonces, pero tú dices, híjole, tiene la vida perfecta y yo no, yo no puedo ir más que aquí al Parque Metropolitano de vacaciones. Y entonces te empiezas a agüitar, de verdad te empiezas a agüitar. Muchas veces pasa eso. Me pasó una situación a mí hace poco, y en el trabajo, tengo yo ya un tiempo trabajando donde estoy, ya tengo 20 años trabajando, y pues de repente me tocó ver que hubo una situación en donde me habían ofrecido un subirme de puesto y demás, o sea, se había dado como que la perspectiva, la posibilidad de alcanzar hay otro puesto, entonces se trabajó en eso, me mandaron a un curso, o sea, todo estaba proyectado así, ¿no? Y pues a la hora de la hora toman la decisión de traer una persona externa y le dan el puesto y a mí me mantienen en el lugar donde estoy. Entonces, yo siempre cuando estaba ese proceso oraba y le decía a Dios, Señor, es tu voluntad, lo que tú quieras, si va a ser de bendición adelante, si me va a apartar de tu propósito o me va a traer otras situaciones, no, lo que tú quieras, tu voluntad. Entonces, pues finalmente llega la persona, esta nueva persona, que ahora es mi jefe, y pues yo dije, bueno, fue tu voluntad, Dios, y eso me da tranquilidad, ¿no? Pero por dentro, de todos modos, así como que de repente dices, bueno, ¿por qué a mí no? ¿No? Y luego empieza a ver a más gente que tenía menos tiempo trabajando ahí, que empieza a subir de puestos y a mí me siguen teniendo así, ¿no? Y entonces hace como un mes más o menos, como que eso me pegó, o sea, literal me pegó. Hubo un momento en que me sentí mal y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? O sea, andaba de malas, andaba molesto y le dije, pasa esto, o sea, me siento así con esta situación. Pero a los días hablo con mi jefe y me dice, no inventes. Dice, la persona que estaba en el puesto antes se fue a tiempo, porque con las presiones que estoy teniendo ahorita, él hubiera dejado aquí, ya había tenido un infarto previamente, le hubiera dado otro infarto. Y yo me quedé así y dije, yo creo que Dios me está guardando de una situación y lo que tengo que hacer ahorita es disfrutar el lugar en donde estoy. ¿Qué error cometí yo? Empecé a compararme. Y entonces cuando tú te comparas con otros, pues obviamente no vas a poder estar disfrutando lo que Dios tiene para tu vida. O sea, tú y yo somos bendecidos, tú y yo tenemos salud, estamos aquí, tenemos nuestra familia, tenemos una buena iglesia, pero cuando empezamos a comparar otras cosas es como decirle, mira Dios, lo que tú me estás dando ahorita no me satisface, no me tiene contento. Y entonces no podemos vivir esa plenitud que Dios quiere para ti y para mí. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces tú puedes decir, estoy contento, y ojo aquí, y no me vayas a entender mal, contentamiento no es conformismo, ¿eh? O sea, tú puedes estar contento con lo que tienes y aspirar y buscar algo mejor, ¿sí? El problema está cuando no estás contento con lo que tienes y te endeudas, te metes en broncas con tal de tener una vida, y si mi vecino ya trae tal carro, pues yo a ver cómo le hago, pero voy a tener el mismo carro. Y cuando ya empiezas a caer en situaciones que no van a agradarle a Dios con tal de tener una vida diferente a la que estás teniendo en ese momento. Entonces, cuando nosotros nos comparamos, no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado. Me pasó igual otro testimonio así, muy rápido. Nosotros teníamos, hace unos años teníamos una camionetita, una camioneta así familiar. Ya la había yo comprado usada como a los 3 años de que la habíamos comprado empezó a darnos lata y a cada rato era que ya había sido tal refacción, ya había sido tal pieza y luego pues no, dije no, esa marca no la vuelvo a comprar porque era carísima las refacciones, dije no vuelvo a comprar esta marca, ¿no? Y un día yo estaba enojado, un día sí estaba enojado porque nos había fallado en algo y dije, se me ocurrió decirle a un amigo, le digo, me dan ganas de llevar la camioneta allá a la sierra y aventarla ahí por un barranco porque ya estoy hasta el gorro. Y volteé y me dice, no, pues cuando vaya a hacer eso dímelo, porque yo no tengo en qué moverme, ¿no? Y dije, ching. Entonces dije, no, o sea, tengo que estar contento con lo que tengo. A lo mejor en ese momento tenía la camioneta, ya al tiempo la pudimos vender y pudimos comprar un coche de agencia. Entonces cambió la situación, buscamos algo mejor. Pero lo que tienes en el momento y en ese día, disfrútalo. Tú puedes disfrutarlo. Si hoy estás aquí en la iglesia, disfrútalo. Si mañana vas a estar en el trabajo, disfrútalo. Sé contento con lo que estás teniendo. Agradece a Dios lo que estás teniendo. Entonces, no entres en comparaciones. Cuando estamos comparando, cuando estamos nosotros viendo lo que tiene el otro, lo que estamos manifestando es que no estamos contentos con lo que Dios nos está dando. Por eso podemos vivir un día a la vez disfrutando cada día las bendiciones que Dios nos da. Disfruta cada día las bendiciones que Dios te ha dado. Disfrútalo, disfrútalo. Entonces, para poder nosotros vivir un día a la vez, quiero compartirte 5 puntos rápidamente con los cuales podemos vivir un día a la vez. Vive un día a la vez con el punto número 1. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo. Cada día es un nuevo comienzo. Dice la palabra en Lamentaciones 3, 22, 24. Por eso puedes tener la certeza, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Cuando tú te despiertes en la mañana, piensa esto, hoy es un nuevo día, lo pasado quedó atrás, lo pasado quedó enterrado, lo pasado no tiene por qué afectarme, hoy puedo empezar de nuevo. Y si ayer la regué y ya vine a los pies del Señor y le pedí perdón, hoy puedo comenzar de nuevo. Entonces disfruta un día a la vez pensando en que cada día son nuevas sus misericordias, que puedes despertarte y decir estoy vivo por la misericordia y por la gracia de Dios y que Dios está contigo. Jesús lo prometió en Mateo 28, dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te despiertes, dices, puedes confiar en que Dios está a tu lado, que Jesús está a tu lado. Dice su palabra en el Salmo 23, el bien y la misericordia, lo compartía Leo la semana pasada, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces tú puedes confiar que cada día al despertar la misericordia y el bien de Dios están a tu favor. Número 2, recuerda quién eres en Cristo. Nunca pierdas de vista quién eres en Cristo. Tú eres hijo de Dios, tú eres amado, tú eres perdonado, has sido limpiado, has sido justificado, has sido bendecido con toda bendición espiritual, has sido redimido, ya no hay maldición sobre tu vida. Con eso tú puedes vivir una vida plena. Recordando quién eres, y a lo mejor el enemigo va a venir y te va a decir, ay, así, muy hijo de Dios, y mira, no, espérame, aquí está la palabra, llénate de la palabra de Dios. Dice Colosenses que la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón, que la palabra esté presente en tu vida, llénate de Dios y podrás disfrutar ese día. Recuerda quién eres, recuerda esa identidad que tienes como hijo de Dios. Tú ya no eres alguien ajeno, ya tú eres parte de la familia de Dios. Dios te ha dado un nombre, Dios te ha dado un apellido, Dios te ha formado y te ha metido, o más bien te ha hecho parte de una familia. Tú eres parte de esta familia, de la familia de Cristo. Tú eres parte de esta familia, de la familia Árbol. Y vas a encontrar gente aquí que te va a amar, que te va a apoyar, que te va a motivar a crecer. Y eso te ayuda a poder recordar quién eres en Cristo. Tercer punto, recuerda las promesas de Dios. Cuando venga la ansiedad, cuando venga el miedo, cuando venga, ¿qué va a pasar? Recuerda lo que Dios ha dicho. Él es tu proveedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que les falta, todas tus necesidades están suplidas. Tú puedes vivir con la tranquilidad que todo está suplido, que vas a tener el pan en tu mesa, que vas a tener tu ropa, que vas a tener lo necesario para vivir con tus necesidades cubiertas. Entonces recuerda las promesas de Dios. Puedes disfrutar el día recordando cada promesa que está en la palabra de Dios. El cuarto punto, agradece a Dios por todo. Efesios 5:20 dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradece a Dios, agradece a Dios, siempre agradece a Dios. Confía en Dios y agradécele por todo lo que Él ha hecho y hará por ti. Y por último, el quinto punto, ten contentamiento, no compares tu vida con otro. Ten contentamiento, hoy estás aquí, ten contentamiento. Mañana vas a estar en otro lugar, ten contentamiento. Disfruta el camino, es una frase que oigo mucho de unos amigos, disfruta el camino. A lo mejor no ves claro la fecha para cuando termine todo esto de la pandemia, pero disfruta el camino, disfruta que hoy estás aquí, disfruta tu familia, disfruta todo lo que estás haciendo. Y esto es lo que Dios quiere, no sé si nos podemos poner de pie para orar. Y esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta es la vida abundante que Dios quiere para ti y para mí. Y esta es la manera como Dios quiere que vivamos. No permitas que tu pasado, no permitas que el futuro arruine lo que puedes tú estar disfrutando el día de hoy. No permitas que las comparaciones con otras vidas vengan a robarte lo que Dios quiere para tu vida este día. ¿Qué les parece si oramos esta mañana y le damos gracias a Dios por lo que Él ha estado hablando y por lo que está haciendo en nuestras vidas? Amado Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque en Cristo nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro pasado ha sido limpiado, porque nuestro futuro, Señor, está en tus manos. Nuestro futuro, Padre mío, depende totalmente de ti, Padre. Y gracias, Padre, por cada bendición que nos has dado, cada bendición que nos permites disfrutar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a disfrutar un día a la vez todo lo que tú quieres y tienes para nosotros, Señor. Padre, que podamos ser gente que te disfrutamos, disfrutamos tu presencia, tus bendiciones día a día, Padre. Que vivamos con contentamiento, que vivamos con gozo, con alegría, Padre, con plenitud, Padre. Porque tú nos llamas a esa clase de vida. Para esto apareciste, Señor. Para esto viniste, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo, Señor. Porque podemos disfrutar, Padre, de tu bendición, de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Y yo no sé si esta mañana tú nos acompañas por primera vez, o es la primera vez que tú escuchas este mensaje, o en línea es la primera vez que tú escuchas un mensaje de este tipo. Pero yo quiero decirte que tú puedes vivir una vida plena y que tú puedes vivir una vida abundante. Y como decíamos, tu pasado puede quedar enterrado, tus pecados pueden ser perdonados y puedes tener un futuro asegurado en Dios. Un futuro, un día en su presencia, pero un futuro aquí bueno. Y si tú no has hecho una oración y no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es el día en que tú puedes decir: mi pasado queda atrás, hoy es un nuevo comienzo. No quiero decir que los problemas no se van a acabar, va a haber problemas, pero ahora Dios va a estar a tu lado y vas a poder vivir la vida de una manera diferente. Y si tú no has hecho esa oración, yo quiero invitarte a que hoy tú puedas hacer esta oración para recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si hay alguien aquí, no quiero que pases, no va a ser necesario que pases enfrente, en tu lugar, puedas levantar tu mano. Y si hay alguien que quiere hacer esta oración, si levantas tu mano para poder verte, para poder saber quién eres, es tiempo para que puedas tú tomar una decisión que puede cambiar tu vida. Si hay alguien aquí que quiera levantar su mano para recibir a Jesús, para hacer esta oración, Veo que todos somos de casa, pero de todos modos vamos a hacer esta oración por si alguien ahí también nos está, para quien nos está viendo en línea y que está tomando esta decisión, vamos a hacer esta oración todos juntos. Vamos a repetir. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias porque tú viniste para morir por mí en la cruz y darme vida nueva. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y creo que el Padre Celestial te levantó de entre los muertos. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y de hoy en adelante quiero caminar a tu lado. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo. Mi pasado queda atrás y hoy empiezo a disfrutar de una vida nueva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a celebrar con los que han recibido a Jesús en su corazón esta mañana.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.